Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Pienso en aquel tipo que compuso esta melodía, un día de julio, en el calor negro de su cuarto. Trato de pensar en él a través de la melodía, blancos y acidulados del saxofón. Hizo esto. Tenía dificultades. No todo le iba bien. Cuentas para pagar y además debía de haber por ahí alguna mujer que no pensaba en él como le hubiera gustado. Y además había esa terrible ola de calor. Todo aquello no tenía nada de muy lindo ni de muy glorioso, pero cuando oigo la canción y pienso que la hizo aquel tipo, su sufrimiento, su transpiración. Tuvo suerte por lo demás, no se habrá dado cuenta. Dos que se han salvado, el judío y la negra. Quizás hasta el fin se hayan creído perdidos, ahogados en la existencia. Sin embargo, nadie podría pensar en mí mismo como yo pienso en ellos, con esta dulzura. La negra canta, entonces, ¿es posible justificar la propia existencia? ¿Un poquito?
Sweethearts in a country town, the neighbors say, lived happily the whole day long. Until one day he told her he must go away. She wondered then what could be wrong. He said, you know it's true, I love you best of all, and yet it's best that we should part. Just as he went away, they heard his girlie say, though it most broke her heart, some of these days you'll miss me, honey. Some of these days you're gonna feel so lonely. You'll miss my hugging, you'll miss my kissing. You'll miss me, honey, when you go away. I feel so lonely, just for you only. For you know, honey, I let you have your way. And when you
empezamos con Ethel Waters. Nada puede salir mal. Once de la noche, 7 minutos. Esto es como todas las noches, 2 por 1 desde Radio Nacional, desde Maipú 555 en Capital Federal, Buenos Aires, para todo el país, con las 49 emisoras asociadas de Radio Nacional, desde Jujuy hasta la Antártida. Señora Carla, buenas noches.
Buenas noches, señor Osvaldo, ¿cómo le va?
¿Quiénes hacen este programa?
En la operación técnica, Gabriel Kruchowski, en la producción, Irene Rausti y Nicolás Arevalo, en la producción y coordinación general, el señor Mariano Tavares, y en la conducción, usted, el señor Osvaldo Bazán.
¿Cómo hace uno para comunicarse con 2 por 1?
Si anda lejos, nos llama al costo de una llamada local al 0810-222-0810. 870, si andás más cerca al 4999-8700, si no nos envías un WhatsApp 11-65-840870 y si no, 2x1 Nacional, vía Instagram, vía Twitter y vía Facebook.
Este es el último programa del año y la verdad que es un programa muy especial, un programa muy querido por todos nosotros. Estamos muy entusiasmados hace ya unos cuantos días cuando sabíamos que iba a venir el invitado de hoy. Así que empezamos el programa.
Osvaldo Bazán, lado A. 2x1.
Lo habíamos anunciado, lo habíamos esperado y tuvo la deferencia de llegar hasta Radio Nacional. Juan José Cebrelli, buenas noches, gracias por estar acá.
Buenas noches, ¿qué tal?
Es un placer tenerlo con nosotros. Y en la presentación de este libro, Dios en el laberinto, crítica de las religiones, que acaba de sacar, un trabajo monumental, que ¿cuánto tiempo le ha llevado?
3 años y medio de escritura. La cantidad de lecturas que tuve que hacer, yo empecé a hacerlas prácticamente en los últimos años de la adolescencia.
Siempre
me apasionó. Desde que rompo con el catolicismo, un catolicismo tradicional, convencional, como era el de el catolicismo en los años 30 y 40.
Mandato familiar, digamos.
Sí, de inmigrantes italianos y españoles. Pero yo buscaba algo más, siempre me interesaba. Y cuando leo en las lecciones de historia mundial, me toca leer la Reforma. Y ahí me pareció una cosa espantosa, ¿cómo podía hacer eso? La Reforma, la noche de San Bartolomé, y ahí rompí y nunca más retuve, nunca más.
No has vuelto al catolicismo.
Con el catolicismo, pero no con la religión. Con la religión seguí y empecé a buscar y empecé a hacer una especie de recorrido por todo lo que había. Hay muchísimas cosas en Buenos Aires y uno se pone a recorrer. Templos budistas, una cantidad de cosas.
¿Y fue lo que hiciste en tu posadolescencia?
Eso fue lo que hice en mi posadolescencia, sí. Primeros años de la facultad, último de la escuela secundaria, y no encontraba nada. Todo era una cosa muy de tercera, muy, muy de tercera.
¿Lo notabas enseguida o profundizabas? Y...
No profundicé. Fui, lo más pintoresco era la Teosofía, tenían un templo muy pintoresco los días domingos. Ahí fui varias veces. Me sacó de ese mundo, de ese turismo religioso, me sacó lo que menos te puedes imaginar, Miguel de Unamuno. Yo recorría más que iglesias, templos exóticos, pero más recorría librerías de la calle Corrientes. Cuando la calle Corrientes era libre, no como ahora que son libros de saldo. El libro que fracasó el año pasado te lo venden ahí a mitad de precio. No, mis libros no. No los vas a encontrar, porque ya es una ley de la editorial. Y me encuentro, yo no sabía que era un escritor español, un libro con un título atractivo, Del sentimiento trágico de la vida. Atractivo. Y lo ojeo y digo, este puede ser un libro interesante. Y el librero, con poca percepción, me dijo, no, ese libro no es para usted, no. Venía a otra mesa, me llevaba a una mesa que estaba policial, y así. Y bueno, pues yo se lo compré igual, el tipo se quedó medio asombrado. Se lo compré y lo leí apasionadamente. Y en ese momento sale en La Nación, el diario que se leía en mi casa, un articulito sobre Sartre, que había creado una nueva... Era 40, es decir, la primera aparición de Sartre en castellano. Lo había sacado, traducido Aurora Fernández en la colección de Losada. Y yo entonces, el existencialismo, qué palabra rara, linda. Y por ahí decía una frase que fue la que me pegó. hay autores famosos que se dice que son los precursores. Uno de ellos es Miguel de Unamuno. Ahí está el interés que yo tuve cuando lo vi en la librería de compra. Me apasionó. Hoy no me apasiona nada. Después,
claro, tenía 18, 19 años.
Cuando, sí, claro. Cuando descubro a Sartre, evidentemente me di cuenta que era una cosa que no tenía nada que ver.
Lo que leímos al principio, lo que leí al principio del programa es justamente de La náusea, ¿no? Y no fue casual que abríamos el programa con ese párrafo de La náusea, Ethelwater. Vos nombrás en cerca del final del libro.
Sí, sí, sí.
¿Por qué es importante para vos ese párrafo?
Bueno, porque el libro en general era importante. Uh-huh. En una de las primeras novelas modernas que yo leía, y es extraordinaria. Realmente sigue siendo, la he leído varias veces y la volví a leer para escribir este libro. Me parece muy cafetín, todo eso me parece, es muy, muy buena. Estaba leyendo mis primeras novelas del siglo XX, en una bibliotequita muy chiquita, entonces no es casual que me impresionara. Después ya entro en otro camino, donde Unamuno ya está olvidado. Unamuno sirvió como una puerta de servicio para entrar al mundo.
Pero son necesarias esas puertas.
Sí, son necesarias. Va a ser realmente... Dijeron, porque yo en esa época no sabía qué iba. O sea, yo me gustaba escribir. Además, me había vaticinado una maestra de tercer grado que hacía unas composiciones buenas y me dijo, y vos podés ser escritor. Y mi madre me lleva... una vez paseando por el centro, me lleva a ver la Facultad de Filosofía. Dice, ves, acá vos vas a tener que venir. Un poco me marcaron eso. En una familia, ojo, que no era nada intelectual, donde no había libros, nada. Es un misterio para mí, el misterio de cómo lleva uno a determinadas cosas. Y bueno, y ahí entonces empecé. De Sartre ya es otro mundo completamente distinto. Es el mundo de los libros, la literatura francesa fundamentalmente.
Decías que si bien el libro te ha llevado 3 años y medio, el libro en realidad te ha llevado todas las lecturas de tu vida.
No, todo. Porque, empiezo en eso. Empiezo claro, en el sentimiento trágico de la vida.
Claro, porque
tenía 18 años.
La presencia de Dios es innegable en la vida de todos. Digo,
sí.
No estoy hablando de la religión esa que dejaste en la adolescencia, sino que esa presencia de Dios.
Eso.
Pero cuando vos hablas de Dios en el laberinto, hablas de Dios y de los laberintos en los que hemos metido a Dios, ¿no? De estas religiones.
Claro, hay dos orientaciones. Una, la orientación de Dios como tema filosófico, digamos, o teológico, dirían ellos. Yo digo filosófico. Y otro, la historia de las... Uno es la religión y el otro es historia de las religiones. Ahora, en los dos casos las tácticas son inevitablemente distintas para encararlo. Porque en el tema de Dios, que es un tema filosófico y teológico también, yo termino, después de mucho tiempo, pero ya estaba implícito en esos años, después te voy a decir cómo, termino creyéndose que la posición más racional, yo siempre fui racional, es el agnosticismo. En cambio, en las historias, porque no se puede, es imposible demostrar una cosa u otra.
Ni su presencia ni su ausencia.
Sí.
Ni su existencia ni su no existencia.
En cambio, en la historia de las religiones, sí, hay pruebas, cada vez hay más, la arqueología, las cosas que se, manuscritos que se encuentran. Ahí se puede, no diré que todo, pero se puede demostrar bastante.
Se puede demostrar, por ejemplo, qué se sabe y qué es absolutamente imposible en la vida de Cristo.
Sí, por supuesto.
De eso hablas mucho en el tema.
Hablo mucho de eso. De los rumores y de las cosas que pueden ser reales. Ahí, entonces, mi posición no es agnóstica. Uh-huh. Mi posición es un realismo crítico. Yo no encuentro casi nada en las religiones que son salvables, no encuentro nada. Más vale encuentro que todo el bien, si algún bien hicieron, lo hicieron mal. Y todo el mal que hicieron, lo hicieron bien. Esa es mi opinión sobre
eso. Y lo hicieron sabiendo que lo estaban haciendo.
Sí.
Hablemos un poco de Cristo, que hablas mucho en el libro.
Sí.
Contás a un Cristo como uno más dentro de un montón de
Profetas que andaban por ahí, venidos en general del Asia Central, de Alejandría, de Antioquía, de Siria, que eran sociedades mucho más civilizadas que Jerusalén.
Jerusalén no era un lugar importante.
Nada, por eso que no hay documentos. No hay documentos sobre Cristo ni sobre nada. Eso es el templo de Salomón, todo eso. Es una escenografía que me hace acordar a las de Cecil B. DeMille en Hollywood cuando hacía películas bíblicas. Pero la prueba está que no quedó ni una piedra. ¿Por qué es que de Babilonia y de otros que han quedado? Todo destruido, todo roto, pero ha quedado. Y de Cristo nada. A mí me hace reír una parte que es muy es casi cómica. Yo tengo sentido irónico, pero un lector me dijo que por momentos era también no irónico, sino que llegaba a lo cómico. Y una de las partes cómicas que sería cuando hablo de Elena, Santa Elena, madre de Constantino, que se había ido, que fue influyó mucho en el hijo, y se había ido a hacer un tour a Jerusalén.
Religioso.
Y ahí hablaba con los vecinos, y más o menos le decía, y por ahí pasó Cristo. Pero toda una cosa así en el aire. Y ella creó el turismo a Jerusalén. No había.
Santa Elena, por lo que contás en el libro, es aquella que fue a Jerusalén por primera vez, empezó a hablar con los vecinos a ver cómo se podía organizar
algo,
como un tour.
Como un tour.
Como Tierra Santa ahí al lado del parque.
Sí, sí, como el Gil, el Gil,
claro.
O la Gilda, que claro. no había nada, y bueno, pero menos todavía había en Cristo.
Y entonces se inventó, digamos, por intereses muy claros de la época.
Sí, también los intereses, hay discusiones entre unos historiadores sobre Constantino. Constantino pasa por ser un hombre que, bueno, en general la teoría es que lo hizo por razones políticas, que la religión romana, pagana, estaba totalmente descreída, Roma era una cosa totalmente caótica, y que esta religión más o menos tenía su orden. Esa sería la parte política. Y hay otros que dicen que no, que eso es hacer una interpretación demasiado moderna, porque en esa época los emperadores eran tipos muy ingenuos también, y que podían haber creído realmente que esa cruz que él se ve en el cielo, en una batalla, no se puede saber. Pero yo me inclino más, y yo creo que fueron las dos cosas que se mezclaban.
¿Qué cosas hay concretas sobre la vida de Cristo?
Poco y nada. Bueno, el lugar de nacimiento, el día de nacimiento ya sabemos que está inventado, porque todos los dioses anteriores nacían es el equinoccio de invierno, ¿no? Eso está completamente inventado.
Una fecha que se fijó para eso.
Después está, bueno, en los evangelios apócrifos se sacan muchas cosas, ahora son todos mentiras. Y de los auténticos, ¿qué garantía tenemos de que sean verdad? Fueron escritos años después, muchos años después, de muerto Cristo. Por gente que no lo conoció. Por gente que ni siquiera estuvo nunca en Jerusalén. Entonces tiene el mismo valor uno que otro.
Ya vamos a hablar de los libros sagrados, que te ocupas bastante de los libros sagrados de todas las religiones. Y esa idea, hay una idea de Cristo que se hizo como famosa en los 60, un Cristo entre hippie, revolucionario.
Sí. Anterior a los 70 y a los hippies, los socialistas ya habían, como consideraban de que era muy difícil arrancar la religión del pueblo sencillo, consideraban que era mejor asimilarla. Y entonces decir que Cristo era un socialista. Engels, por ejemplo, lo dice. El Cristo. Y después, ya bueno, el siglo XX, eso es desaforado, todo.
Escucha, tenemos ahora una versión pop de Cristo. Every time I look at you, I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had it planned. Why'd you choose such a backward time on such a strange land? If you'd come today, you would have reached the whole nation. Israel and 4 BC had no mass communication. Don't you get me wrong. 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 ¿Cómo entra Cristo como figura pop?
Sí, bueno, con muchas cosas, hay muchas cosas que son muy parecidas. Es decir, la pobreza, el vestir con mantas, el pelo largo. Yo creo, sin embargo, que se inventa el Cristo hippie. Yo creo que si ellos hubieran sido más cultos y hubieran conocido la historia de las religiones orientales, si hubiera, las cosas que conozco de Cristo, los identifico más por los cínicos griegos y todos los que después se llamaron, más llamados sofistas y demás, tenían muchos hábitos parecidos, muy anteriores a Cristo. Es decir, ir con ropa desarrapada, ¿no? Todo eso. Y hay un Sócrates, cuando se encuentra con uno de estos, ahora no me acuerdo, Antístenes me parece que era, pero no puedo decir, no me acuerdo. Se encuentra con uno de estos cínicos y encuentra toda la ropa rajada deliberadamente, porque todos eran de clases más o menos altas. Y ya le dice, a través de los rasgones, no es exacto, pero más o menos, de los rasgones de tu ropa se ve toda tu vanidad. Ahora, eso era más Cristo. Pero, después pienso que aunque hubieran conocido los cristianos a los cínicos, hubieran preferido a los que copiaron, que eran los budistas, por ejemplo. Uh-huh. Porque tenían algo que no tenían los cínicos. Los cínicos se reían de las teorías, de la filosofía de la vida. Claro. Y en cambio los otros le brindaban toda una filosofía de, sobre todo los budistas. Y
Cristo era una de las cosas que supongo que habrá interesado en los 60, era también esa cosa de no tener familia, de ir en contra de su
claro,
familia.
Claro, no hay muchas cosas que se hacen, pero que en general todas las religiones tenían dos aspectos. Uno, el aspecto institucional, que era muy organizadito, y otro, el aspecto de estos loquitos, que eran monjes generalmente, que andaban por el mundo. Y había dos clases de estos, y que eso es de lo que después sale el cristianismo. Y había dos clases de estos, y bueno, ni digamos San Francisco, que ahora está, no por nada, ahora está tan de moda San Francisco. Había dos tipos, unos que directamente amaban la soledad, lo que buscaban era la soledad, el silencio, se encerraban en esos conventos, monasterios, solo, como algunos se dedicaban realmente al estudio, otros ni eso. Y en cambio, los griegos se reían de todo eso.
Claro, claro.
Entonces, y los hippies también, en última instancia.
Sí.
Así que les hubiera molestado la parte, tal vez, la parte más mesiánica, ¿no? De profética de los cristianos. Pero son suposiciones.
Sí, habiendo habido en la historia tantos profetas, vos incluso en el libro decís de Cristo decís hombrecito, le decís en algún momento.
Vivió tres. Uh-huh. La edad de Evita.
La edad de Evita. ¿Por qué fue Cristo el que quedó?
Cristo no existiría sin San Pablo y sin Constantino. San Pablo fue el que recogió o que inventó una teoría más o menos, que la pudo sacar gracias a que tuvo ciertas lecturas, si bien no iba a la facultad, pero
era un poco más culto.
Alejandría era una ciudad muy culta, era casi como Grecia. Y entonces él, de ahí se empezó a sacar cosas, de los neoplatónicos sobre todo, por un lado. Y por el lado político, Constantino. Hay dos nombres que explican por qué Cristo fue tan famoso y llegó hasta nuestros días. Constantino le dio la parte política y San Pablo la parte ideológica, digamos.
¿Cuáles eran los intereses tanto de San Pablo como de Constantino para esto? ¿Por qué ellos quisieron ensalzar la figura de Cristo?
Bueno, de Constantino ya lo dijimos, que estaba, había un interés sincero y un interés totalmente político, y que fue el que después predominó después de Constantino. Todos los papas hay que leer. Yo hago una historia muy sintética de toda la historia del primer cristianismo, y se ve como todos los papas se peleaban, vivían peleándose con César por el poder, pero así, directamente. Cuando había dos papas, y no se creía en ninguno, desautorizaba al otro.
Bueno, ahora hay dos papas también.
Sí, pero va disimulado. Pero en esa época era desaforado. Y después de los periodos de la degradación total que hubo, ¿no? Increíble. Ahí se salvó un poco ese periodo por el Renacimiento. Porque en medio de esa degradación había un gran sentido estético, ¿no? De apoyar a los grandes, cosa que no lo hubo. La degradación actual es únicamente degradación,
claro, sin el arte. Una cosa que decís es que no se puede hablar de civilización occidental y cristiana, primero porque el cristianismo no es occidental y porque vino mucho después que el nacimiento de la cultura occidental.
Yo a la gente que proponía, que no lo aceptaron con toda razón, porque diciendo de que eso iba a traer problemas, discusiones y polémicas y grietas, con toda razón. Pero además, yo diría, si quieren buscar la raíz última, tendrían que buscar judíos y paganos. Porque el cristianismo es una mezcla de judíos y de paganos. Atenas, Jerusalén. Y eso, evidentemente, no le va a gustar a todos los que pedían el origen
occidental y cristiano.
Sí.
Las religiones no son occidentales.
No. El Cristo no influyó absolutamente en la filosofía de Grecia y de Roma. Uh-huh. No influyó para nada. Eso se ve en las historias de la filosofía más serias, lo dicen abiertamente. No influyó. La filosofía greco-romana influyó en el cristianismo, pero el cristianismo no interesó a los griegos y romanos, no le interesó.
Porque era mucho menos interesante.
Era más interesante. Y después, sobre todo el primitivo cristianismo era el neoplatonismo, espiritualista, toda la expresión de la carne, del cuerpo, del sexo, todo eso viene del neoplatonismo. Y después, en una segunda etapa, viene el peronismo.
Se te cruzó.
El cristianismo más racionalizado viene también de los griegos, de Aristóteles.
Claro.
Cuando eso, y ahí también se entremezcla Aristóteles con los orientales, porque ¿cómo lee Aristóteles a los cristianos? ¿En qué idioma? Los lee en las traducciones que hacían los árabes.
Claro.
Maimónides y demás.
O sea que venía de
ahí Oriente. Los árabes descubren, otra vez más Oriente, descubren la lectura de la Biblia, que no lo leía nadie, porque el arameo era una lengua olvidada.
Claro, porque originalmente estaba en arameo.
Originalmente estaba en arameo, que era la lengua de Cristo.
Claro. ¿Y por qué las religiones son orientales? ¿Por qué nacen en Oriente y no en Occidente?
Eso parece, hay que hacer conjeturas, ¿no? Es decir, que Occidente empezó tempranamente a ser racional. Las ciencias nacen en Occidente. Y en Oriente, en cambio, no tuvieron una primera etapa, sí, de matemáticas, sí, pero después la religión lo frena. En Occidente, primero con Copérnico y Galileo, y demás, sin llegar, en Oriente se desconoció.
No, claro.
Y después la segunda etapa, menos, con el siglo de las luces, menos todavía. Así que quedó completamente aislado.
De ahí el atraso.
Total. Siguen viviendo con las ideas del siglo XX, de la Edad Media.
Claro, claro. ¿No? Y en eso
Por eso van a fracasar en esta lucha que hay gente que dice, Occidente perdió. Yo no creo que vaya perdido. Los hijos de los ricos orientales mandan a sus hijos a estudiar a las universidades de Londres y de Estados Unidos.
Sí, Pero a veces después, como en el caso de Osama Bin Laden, vuelven para destrozar
Occidente. Ah, para destrozar, sí, sí, eso es cierto, sí, eso es las contradicciones.
Uh-huh. Y en ese mundo de contradicciones de hoy, ¿cómo se está manejando el Papa Francisco?
No, el Papa Francisco tiene... Primeramente, el Papa Francisco es filosóficamente muy poco interesante. O sea, yo leía, por ejemplo, las encíclicas de Ratzinger y era como leer un libro de Adorno o de Horkheimer o de Marcuse. Era un filósofo auténtico. Uno lee las encíclicas de Francisco y es como leer las arengas de un cura de aldea.
Una sólida formación intelectual del Papa Francisco.
Yo he hablado con... Era amigo de la infancia de un jesuita que vivió en San Miguel con Bergoglio y que le dio clases incluso. No voy a decir el nombre, aunque alguno por ahí... él me pidió que lo dijera el nombre, no lo voy a decir. Que no coincido con su idea. Yo le pregunté, ¿y qué tal era como alumno Bergoglio? Y me dijo muy tajantemente, no era el primero, ni siquiera era el segundo. Ya cambió de tema.
Tiene sus virtudes como para llegar a donde llegó, ¿no?
Pero es porque es un político. Lo que le interesa es la política. Por eso que se mete en Guardia de Hierro. Él es el guía espiritual de Guardia de Hierro, en el caso.
De la agrupación de los 70, 60, sí, sí. 70, ¿no?
Álvarez, un tal de Fernández, no me acuerdo el nombre, Álvarez, nada que ver con el Chacho, uh-huh. Que murió hace poco. Yo iba a ir a verlo porque sabía el café.
Alguien del que hablas bastante en el libro, ¿no? Que tenía como unos seguidores.
Sí, sí. Uh-huh. Porque él lo que quería era un místico total, místico total. Él quería hacer una religión que fuera una mística. Y así es como reunió a gente sumamente rara. Por ejemplo, se ha dicho, y la protagonista no lo ha desmentido, que Lilita Carrió tuvo su paso.
Por la gente de Guardia de Hierro.
Lo cual... No adherida ni nada, pero era simpática. Se encontraría, porque ellos se encontraban mucho en cafés y demás, se encontraría y quedó media... porque los dos, les gustaba, querían la fusión entre la religión y la política. Hacer de la política un éxtasis místico. Eso, yo creo que eso es lo que los unió.
Peligrosísimo.
Y Bergoglio también, porque con la diferencia que este hombre, Alejandro, quería hacer de la política una religión. Uh-huh. Y Bergoglio quería hacer de la religión una política. Y finalmente Lilita, yo digo que cambió su mito de la religión católica por... el intento, ya no el mito, el intento de una república democrática y laica, ¿no? Ese es el gran cambio de Lilita.
¿En qué se nota hoy, en Francisco, su paso por Guardia de Hierro?
Bueno, en esa fusión de política y religión. Eran peronistas. Es decir, que no solamente Guardia de Hierro, Bergoglio ha sido peronista. Y ello uno nota... en los discursos, que Perón a su vez sacó de todo, nada se inventa. Y sí, es eso, yo creo que es eso. Y después, últimos tiempos ya cada vez abandonaba más la religión y se dedicaba a una cosa mística. No tampoco a la política, sino casi terminó en una secta mística. Y eso es lo que le debe haber atraído a la joven Lilita. Le había traído que a ella le gustaba la política. Pero afortunadamente ha salido de eso.
¿Y por qué te parece que la Iglesia eligió a Bergoglio después de un papa intelectual como Ratzinger?
Primero porque ya una religión italiana no daba más. Ya habían empezado a hacer un cambio, a poner un papa polaco... Pero todavía era Europa. después vino un papa alemán, pero era Europa. Había que dar el salto. Que, porque en Europa ya el catolicismo está en plena decadencia. Tal vez es el continente donde menos... Entonces, ¿qué buscaron? Continentes donde... El continente donde más crece es el África, en primer término. Un papa africano era demasiado. Y quedaba América Latina. En América Latina quedan dos países, nada más, que son Brasil y Argentina. Y elige Brasil, Argentina más, más europea, qué sé yo. Les pareció que era el más potable. Y Bergoglio agarró y él está en lo que estuvo siempre, en hacer política.
Bergoglio está dando una imagen de un progresismo que en realidad no es tal.
No es tal. El populismo nunca es progresista. Es un progresismo disfrazado de progresista. El populismo disfrazado de progresismo. ¿Y eso, cómo es todo el progresismo?
¿Y eso se puede,
cómo es todo el populismo? Digo.
¿Se puede mantener en el tiempo? Digo,
No. A él le tocó una cosa bastante complicada, porque desde que él empezó a actuar, a ser conocido, vivió siempre en un mundo donde el populismo en América Latina estaba amplio y explotó finalmente en los 70 con la guerrilla y todo eso. Estaba en su elemento. Pero resulta que cambiaron las cosas. En América Latina decae el populismo y surge en Europa. Eso tiene que volver a reacondicionarse, ¿no?
¿Tendrá la cintura para eso?
Ah, eso yo no lo sé. Yo ni lo conozco siquiera. No sé si lo va a intentar, sí, no lo va a intentar como lo está intentando. Ahora, ese último viaje fue una vergüenza, fue a los peores países. Y no quiso, no recibió a los opositores
en Cuba.
De Ecuador y después de Cuba, ¿no? Eso fue una cosa vergonzosa. Y después en la Argentina, ¿qué gente lleva? Gente de ética y estéticamente muy bajos, Maradona, Milagro Salas, todo ese tipo de gente, Moreno, todo ese tipo de gente lleva. Es la lumpenización, es el peronismo lumpenizado, porque todavía Perón, dentro de todo, era un poco más. Yo me acuerdo que yo he ido a algunas, todavía llegué a ir a algunas manifestaciones de Perón los últimos años. Y eran obreros realmente, eran obreros y clase media-baja. Después, muchos años después, dejé de ir a la manifestación, voy a una manifestación, me choco con una manifestación, me asombró, la gente era completa, los asistentes eran lumpenes, pero lumpenes, bien lumpenes, o estudiantes universitarios. Ninguna de las dos cosas existía el peronismo auténtico. Ahí me asusté y digo, ¿cómo cambió todo? ¿No?
Volviendo a tu libro Dios en el laberinto, haces un estudio muy interesante sobre los libros sagrados y de por qué son sagrados y de cómo se hicieron. Y da la impresión de que son el inicio del malentendido.
Sí.
¿No?
¿Por qué?
Porque esta cosa de, bueno, fue inspiración divina, Dios le dijo a, y a través de él, a través de los escribas se hizo el libro. En realidad es un rejunte de distintas épocas.
Todo. No hay cosa que no haya estado en los hindúes y sobre todo en los budistas. Muchísimas cosas, porque se interactuaban las religiones, ahí sobre todo cuando se mezclan en Roma.
Las abrámicas.
Eso yo lo he dicho punto por punto, y con citas y citas y citas, que aburren un poco, pero había que decirlo para ver que no es un invento mío.
Y que muestran un enorme nivel de...
Sí,
general son libros muy crueles.
Muy crueles. La Biblia es un tratado de odio, de intolerancia y fanatismo. Los judíos me critican, pero yo les digo, pero yo defiendo, estoy en contra del antisemitismo, pero eso no se puede decir. Que la Biblia no es un libro de paz y amor.
Y tampoco,
tampoco el nuevo el cristianismo tampoco, menos, un poco más atenuado, pero tampoco.
Esa imagen del Dios bueno, ese señor barbudo que todo lo sabe.
Sí, eso para los niños. No, eso para...
Porque el Dios de la Biblia es un señor muy malo.
Muy malo. Viene tendiéndole trampas a los israelíes para después castigarlos. Además, el genocidio lo inventa Jehová. Sodoma y Gomorra, el diluvio, vive destruyendo civilizaciones.
¿Para qué nos inventaste? Si nos vas a destruir.
Sí, sí.
¿No? Me podía decirse.
Sí, sí, sí.
Y el Corán también.
El Corán es espantoso.
Hay una cosa con respecto a eso. Cuando se habla de los movimientos islámicos, muchas veces te dicen, bueno, no, pero no todo musulmán es terrorista, no todo musulmán. Sí.
El terrorismo no existiría sin el pueblo musulmán. Porque votan siempre a alguien que no es un terrorista, pero que apoya a los terroristas. Entonces, no es casual de que sean pueblos que nunca han podido, nunca, en tantos siglos de historia, están entre los pueblos más antiguos del mundo, han podido tener un gobierno democrático. Eso no tiene la culpa.
Que no lo tiene como un valor.
Que no lo tiene como un valor. Y que sigue siendo islámico. Y además también hay que leer el Corán, libro que es mucho más difícil de leer que la Biblia, porque es mamarra, es un libro realmente muy kitsch, casi kitsch. La descripción del paraíso que yo transcribo en el libro parece una cosa hecha en broma, ¿no? Yo no sé cómo. Y los árabes tienen buena literatura, ¿no?
Sí, 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 hicieron Las Mil y Una Noches, que es muy superior al Corán.
Sí, sí, sí.
Cuando hablas del Corán, digamos, es además un tratado de las cosas. Y las cosas que hay que hacer que dice el Corán son terribles.
Sí.
¿No?
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, la Biblia también, ¿no?
A diferencia de Cristo, hay más datos históricos sobre Mahoma.
Porque es más moderno. Aparte, es la única religión que su creador fue además un jefe militar y un guerrero. Un jefe político y un guerrero. Y que está y que se conoce en la biografía. Tergiversado o no, pero es más moderno, hay más posibilidades de conocer su vida.
Es increíble la división entre sunitas y chiitas y cómo se ha dado a lo largo del tiempo. ¿No?
Por eso, dentro de la misma. Ni siquiera se trata de creer en la guerra de civilizaciones, como dice Huntington, porque dentro de una misma religión. Ha ido vecinos contra vecinos. Los horrores que hubo en las guerras de Medio Oriente en los últimos, fines del siglo XX y el comienzo del XXI son espantosos. No fue el nazismo porque tenía más poder, eran más numerosos, pero dentro de los chiquitos, se mataban entre vecinos, se mataban entre la familia, una cosa terrible.
Y está todo contado en los libros sagrados.
Está todo claro. Justificado en los libros.
Justificado en los libros.
Justificado.
Claro.
Sí, sí.
Hay otra cosa que está en la Biblia que es como imposible de explicar, que es la Divina Trinidad.
La Santísima Trinidad.
Completamente. ¿Cómo se
explica? Sí, no se sabe cómo representarlo. A Dios Miguel Ángel lo representa como un viejo así de barba blanca. Bueno, más o menos. La Trinidad es imposible. Esa es una de las cosas más locas que tiene, cosa que los reformistas inmediatamente sacaron, porque es la cosa más loca que puede haber. Borges decía que pintar a la Santísima Trinidad es como pintar un monstruo con tres cabezas, ¿no? Dice, a mí me aterroriza.
Porque es el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo.
Que
después el papel de María, si María es la Madre de Dios. Y al mismo tiempo, ¿qué papel juega el padre? ¿No? Hay unas relaciones.
¿El padre es el padre o es José,
claro,
o es Dios?
Sí, sí, sí.
¿José es un carpintero o desciende de David?
Ahí está. Claro, la ascendencia de David. Lo quiere hacer descender de David para las clases altas que no podían estar ahí. Para las clases bajas es el descendiente del carpintero José.
Ahora, uno para cada uno.
Uno para cada uno, pero David es otro personaje interesantísimo, porque la Biblia es tan homofóbica. Uh-huh. Y de ahí la parte de David, que los católicos quieren, no la dan a leer, es un romance de amor entre David y Jonathan, que era el cuñado.
Lo dice claramente, además.
Lo dice claramente. Bien, bien. Cuando muere Jonathan, David se desespera. ¿No? ¿Quién le hace pasar con una amistad? No. A tal punto que hoy hay uno de los grupos norteamericanos, o no sé dónde, de homosexuales cristianos que hay. Que hay. Y bueno, se llama David y Jonathan.
Es cierto. Acá me preguntan, por ejemplo, por Twitter, que hemos dicho que la Biblia tiene varias historias copiadas de otras religiones y de la literatura, y me dicen si podemos dar ejemplos de eso.
Todo, yo doy ejemplos en el libro. Sí. Lean el libro y van a ver cómo hay ejemplos. Los nacimientos, todo lo, la paternidad poco conocida, todos.
¿Y la figura de María, cuándo es que empieza a ser importante?
Se empieza tardíamente. En los evangelios no tiene ninguna importancia María. Aparece en el casamiento de Canaán, pidiéndole al hijo que
no
convierta
tome.
El agua en vino.
Un poco de vino.
Parece que le gustaba un poco. Sí.
Claro, digo, ahora, hay una María aparece en la Biblia pidiendo vino, nada más.
Sí, pero, no, y después aparece un personaje muy extraño, que no sé si fue completamente, que es este Pantera. Pantera era un soldado romano, que dicen que fue el padre de Cristo. Y el tema, además de que es un pueblo muy poco interesado para que escribieran historias, además está el tema que uno se olvida que la Iglesia tenía, si el estalinismo trató de escribir una historia completamente donde desaparecían personajes y aparecían otros, y en esa época se destruía todo con la mayor. Hay un libro y un autor, Celso, que escribió 10 tomos sobre el cristianismo. Desaparecieron. Lo único que sabemos, el soldado romano
Pantera.
Lo único que podemos saber es lo que escribió un filósofo, teólogo católico, sobre ese libro, criticándolo. Lo único, porque no quedó nada. 10 tomos, algo debía decir en 10 tomos.
Además,
y era un filósofo, no era un tipo cualquiera, era un filósofo platónico, que daba clases en la Universidad de Alejandría.
Además, no hay que olvidar que durante mucho tiempo la Biblia estuvo prohibida para leer.
Estuvo prohibida.
La gente no podía leer la Biblia.
No. Solamente los teólogos.
¿Y en ese momento cómo le llegaba la palabra sagrada al pueblo?
Por la historia sagrada. Las historias sagradas escritas con ilustraciones y demás, hechas exclusivamente para el pueblo. Y eso todavía, en el comienzo del siglo XX, la Biblia no se recomendaba a los católicos. Yo estudié, me acuerdo cuando yo me hice la comunión, que me dieron a leer en tercer grado, no sé qué día, y leíamos un libro muy lindo, con unos dibujitos, la Virgen, Cristo, todo. Pero era un librito que se leía muy fácil, con unos textos, muy fácil, pero nadie se le daba por leer la Biblia. Y yo tengo la Biblia que conseguí yo fue una Biblia protestante, directamente, pero yo la Biblia católica, y recién apareció, hace muy poco, fines del siglo XX, apareció una Biblia católica. La gente leía la Biblia protestante.
¿Por qué la prohibieron la Biblia?
Y porque hay cosas increíbles, los adulterios, es una novela gótica, el Antiguo Testamento es una novela gótica, los incestos, los crímenes, y considerando que no era conveniente, con toda razón.
¿Por qué están tan obsesionadas las religiones con el tema sexual?
Ah, sí, esos los factores, no se puede saber todos, pero uno de los factores es la represión sexual los llevó a una obsesión sexual, como suele ocurrir. Y un caso típico, y es probado, es el de San Agustín. San Agustín confiesa en sus confesiones, dice algo muy raro, es que alguien sea 3 años atormentado por el amor con un joven efebo, no me acuerdo el nombre que pone, y que desde entonces eso lo llevó a despreciar todo tipo de sexualidad. Porque no solamente... La Iglesia no es solamente homofóbica, es homosexual.
Claro.
Está en contra del onanismo, de las relaciones extramatrimoniales. Únicamente lo soporta como relación para producir, para la reproducción de la naturaleza. Y más, condena aún así, en un matrimonio que tiene todos los hijos habidos y por haber, condena que la mujer no tiene que sentir placer. Tiene que saber que está dando un hijo, pero no tiene que ser.
Bueno, en el libro también hablas de Gandhi, que tenía esta
otro
misma idea.
Otro mito de Oriente y de Occidente.
Que llegó a acostarse con una mujer solo para demostrar que podía acostarse sin que pasara nada.
Sí, que le pasara nada. No, y después fue una figura pintoresca, entró en el Buckingham con taparraba, y eso lo hizo famoso. Los ingleses les gusta ese tipo de personajes. Y después hizo todos en el mundo. Pero era una persona que si hubiera triunfado él y no Neruda, que ese sí era un hombre moderno, culto, progresista. Si Gandhi hubiera triunfado, el mundo hindú sería como el Islam. Sería como el Islam.
Él quería la unión de la política y la religión, ¿no?
Y la prueba está de que inmediatamente, cuando hacen la independencia, se divide en dos. No paró nunca la guerra. Así que eso demuestra bien que la religión no es pacificadora, al contrario, es guerrera. Y en los países donde se toma en serio la religión, hay guerra. El caso de Oriente, y el caso incluso del Extremo Oriente, menos, pero también existe. Y en el cristianismo no hay ya guerra porque se laicizó por la secularización.
¿Que puede seguir, puede avanzar esa secularización? ¿Va a llegar un momento en donde temas como homosexualidad, aborto, puedan ser vistos de otra manera por la religión católica?
Ahí yo creo que muchos homosexuales se han puesto muy contentos con la venida por unas frases, pero Bergoglio habla siempre dos idiomas. Él dice una cosa así, vagamente, ahí en la escalera.
¿Quién soy yo para criticar? Sí. ¿No?
Como el rato hacen un sínodo, no sé cómo se llama, y todo queda igual. En el último catecismo de la década del 70 es condenada la homosexualidad, pero más cerca todavía, el propio Bergoglio, hay documentos, las cartas, famosas cartas a las hermanas carmelitas descalzas, donde dice que eso no se trata de política, se trata de una guerra religiosa por la homosexualidad, por la ley de
la el problema en el que está metida la religión católica es que o acepta los avances de la ciencia, que en realidad van en contra de sus principios, o no los acepta y queda fuera del mundo. No
tiene salida. Lo que pasa es que, a su vez, el hombre es dual y no ve el hombre común no ve esas contradicciones. Y entonces sigue el caso de grandes científicos que son religiosos, no católicos, pero que son generalmente orientalistas. El problema es que eso, el hombre es imperfecto, por lo tanto crea una sociedad imperfecta. Por lo tanto, en esa sociedad imperfecta entra las religiones. Uno creía, los positivistas del siglo XIX y los materialistas franceses, que la ciencia iba a destruir. No la destruye, porque el hombre no es racional. Algunos hombres.
Algunos hombres. O sea que en esta carrera ciencia y religión, la ciencia, que parecería que tiene las de ganar, le cuesta.
Gana siempre, pero pierde en otra forma. Porque a las religiones les importa un bledo lo que dice la ciencia. Siguen con lo suyo.
O tardan muchísimos años en perdonar, ¿no?
En perdonar.
¿Para qué sirven esos perdones 200 años después, 300 años después?
Por
supuesto. Galileo, a Giordano Bruno ya lo quemaron, ¿no?
Ya yo hablo. El mismo antisemitismo recién el mediado del siglo XX se saca la idea de que los judíos como asesinos de Dios. Eso existía. Recién en el siglo XX. ¿Cuántos se resistieron a apoyar el Estado de Israel? Muy poco.
Claro.
Y es que los demás no habían aprobado. Y después, y en el caso de Israel también, las cosas no están, no solamente los árabes, Israel tiene, lo dice muy bien Hans Kuhn, si Israel elige ser un Estado judío, sigue en guerra y nunca se va a... Si elige ser un Estado laico, o solamente como lo fue hace... Y entonces pierde la religión, pierde esa característica.
Claro, bueno, esto es lo que
es
dijo,
un Estado muy...
En lo que dijo Kerry otros días, ¿no?
Ayer, sí, exactamente, lo dijo él. No es el primero que lo dice, claro. lo dice él. Justamente el teólogo que más lucha por las religiones ecuménicas.
Estoy hablando con Juan José Sebrelli, te presentando su libro Dios en el laberinto. Hace una hora que estamos hablando, Juan José. Sí. ¿Estás bien? ¿Te podés quedar un rato más?
Sí, puedo.
¿O estás cansado?
Cuando me agote la voz.
Ahora vamos al informativo. Hay que pararse para cantar el himno, como corresponde. Y después seguimos hablando. Estoy con Juan José Sebrelli en Radio Nacional.
2x1. Lado A.